Continuación en spoiler.
Sigue, sigue.
Caralho, Rosmar, para saber isto.
Venham por mim, Petróleo.
Outra vez. Perdiste-te de lérias de uma vez, neno.
Cajo na vida, estavam ali mortas. Eu, Raposo, não fui, Petróleo? Andavam sempre juntas, homem. Roberto era número um, Pepita era melhor. Se lhes faltava falar entre elas, homem.
É o que lhes faltava.
Esta é uma conspiração. Agora, venham por mim.
Pero, niña, quem te vai querer fazer mal? A ver, quem?
A competência. Pepe de Maruca.
Hala.
Outro dia estava massejando quando eu posso perceber.
Vete esse idiota, Beristinho. Pepe de Maruca não é capaz de te fazer mal a ninguém, ó.
Se não foi Pepe, fui Teresido. Esse não me pode ver diante.
Pero de onde sacarás ti que não te pode ver diante? A ver.
Tem-me mania, Petróleo.
Pois minha, vai-no denunciar o quartel e acabou-se, meu.
O quartel? Pois não, corta, ti estás mal da cabeça.
Pois eu que sei daquela vai um dos suís.
Ah, vou um dos suís e digo-lhe que Teresido quer me fazer mal. A baila vai se pôr da minha parte.
Pois claro. Não, pois não, porque é um tipo justo. Digo-te eu, ainda não te conhece, ainda por riba é novato.
Novato, novato, isso que é burro, é mal.
Isso está por ver, Evaristo.
É igual, a estas alturas, seguro que se lhe deram informes meus.
Pero quem lhe vai andar dando malos informes de ti, ovelha?
Eu que sei, eu que sei, jolei. Se cadra, tem razão.
Secado.
Eu não estou afeito a pedir-lhe ajuda ao inimigo. Sabes como te digo?
Sei, homem, sei. Só sei isso, Evaristo.
Evaristo Currás botando mão na justiça. Nunca tal se viu, Petróleo. Se cadra... Vou-te fazer caso. Vou ir ao sulhado. E desta vez sem citação prévia.
De la noche, estáis escuchando Quack FM en la 103.4. Es martes de series, martes de spoiler. Mi nombre es Diego de la Vega, pero este programa no se hace solo. A mi izquierda, como siempre, fiel amigo y compañero, si oyen el sonido de spoiler, probablemente sea por su culpa, señor Iverson. Muy buenas noches.
Buenas noches, Diego. Buenas noches a toda la audiencia. Venga así un poco justo de voz, que me la robó el boss. Nah.
Más a mi izquierda, el hombre que lleva la broza allá donde va, él es Antonio Fra. Muy buenas noches.
Buenas noches, casi no me dejan pasar en la frontera por eso de llevar la broza allá donde voy.
Nuestro community manager, el hombre en las redes sociales, el es Chema Casanova. Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Diego. Hoy la verdad vengo un poquito mareado en este día tan vivaracho.
A mi derecha, la voz en femenino de este programa, la amante de las series de doble nacionalidad, Isa Lema. Muy buenas noches.
Estamos de vuelta, ahora sí, muy buenas noches, por fin estamos de vuelta de ese largo viaje que hemos hecho por el puente de Orens. Oh.
Los comentarios más ácidos de la radiodifusión son de mano de Sambucao. Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Diego. Veo que tenemos a mucho personal hoy mareado. Entre Chema y nuestro técnico que viene de la moto de Antonio, nos damos hecho.
Al otro lado del cristal, crucen los dedos para que todo salga bien. Nuestro magistral técnico de sonido, Alex Cortiñas. Muy buenas noches.
Buenas noches, Diego. Otra vez aquí en este lado del cristal, después de hablar de la magnífica y cancelada ya de límites.
Capítulo 3x017, hoy delirio por la gaita en Quack FM, spoiler martes de nuevo, hablamos de Mareas Vivas, una hora de radio por delante, no os desconectéis, empezamos. Prepara Alex Cortiñas el sonido de spoilers porque hoy va a ser legendario, me parece. A mí, Radio Comunitaria de A Coruña, Quack FM 103.4, 15 de la noche. Empezamos este martes de series, este martes de spoiler, y damos un saludo afectuoso a nuestras amigas y amigos de Radio Ritmo Getafe.
Es importante que hagas un hold the sound.
Lo malo es que no puedo poner un interminable, no, pero voy a tener el dedo todo el rato en el botón de spoiler.
¡Ánimo! saludamos a nuestra audiencia que se conecta a las redes sociales, Facebook, Twitter, Google Plus, y nos siga con nuestro chat en directo a través de cuacfm.org, nuestra página donde nos pueden escuchar también online. Y llega el momento de la candente actualidad del mundo de las series. Hoy prometemos muchos spoilers. Por favor, sed consecuentes si oís el programa. Llegan las spoilerticias. Señor Iverson, lee usted la primera noticia, aunque nos pese leerla, yo creo, ¿eh?
Bah, a mí no me pesa.
¿A ti no?
No.
A ver, ¿qué es noticia?
No, porque va a quedar en nada. Bueno, hay una noticia que no es una confirmación oficial por parte de TV, o sea que, bueno, aún no es noticia. Que dicen que van a cancelar… Bueno, el Confidencial Digital dijo que TV planea cancelar Cuéntame 15 años después de su estreno.
Oh.
Sería una gran pérdida para el audiovisual español.
Una increíble pérdida.
Hombre, y para la gente de la ESO, que ya no podría saber nada de historia.
¡Qué gratuito, Isalema!
Sí, es cierto una cosa que leí yo esta semana, y es que es el final perfecto de Cuéntame. Es que los actores que le interpretan acaben siendo investigados por la justicia por evasión de impuestos.
¡Pero eso sí que sería un spoiler!
No, pero eso pasó en el último episodio que emitieron de la temporada. Es uno de los protagonistas de esta temporada, pues tenía problemitas con sacar el dinero para afuera. Pero bueno, yo creo que lo hicieron en plan coña, ya pusieron ese final en plan fatal. Porque a ver, aquí hay un rollo, y es un poco lo que se está comentando ahora también en internet a través de la sociedad digital, y es que los técnicos de Hacienda han hecho una crítica a ver qué está pasando, porque cuando Casillas o Piqué también tuvieron problemas con Hacienda, eran héroes nacionales, y en este caso, pues dos actores de una serie son, por ahora, están investigados por, bueno, un presunto delito fiscal, ni siquiera están condenados, de ahí a tener que cancelar su serie, no sé.
La audiencia no lo ve, pero la cara de Iver es de indignación total, hombre, con este hecho, ¿eh? No
normal,
penséis,
porque, joder, es que son dos actores de la serie, podrían quitarse y seguir Carlitos, o sea, el protagonista es Carlitos.
O Cuéntame siempre, hombre, a cambiar uno por otro, nunca les ha temblado
el pulso. Ellos dos son los dueños de la productora. Que de ahí viene el problema. Y el tema no es hago mal mi declaración en España, es me estoy llevando el dinero para afuera.
Claro, pero está relacionado.
Presuntamente.
Vale, y ese dinero que se llevaban está demostrado ya que era dinero de la productora de Cuéntame. O era otro dinero que tenían ellos. Es que. O está demostrado que de verdad se lo llevaron. Es que ahí hay muchas. Joder, aquí la gente se viene arriba enseguida. Cuando es Nadal o Casillas, mira, aquí no pasa nada. Soy española, ¿qué deporte quieres?
Yo hasta ahí no entré en el tema, pero yo, si podemos hablar con la infanta, yo le recomendaría que cambiara de abogado y que fichara el señor Iverson.
Bueno,
mucho mejor que Miquel
Ross.
Os recuerdo que esto no es Falso 9. No es el programa de deportes de Quack.
No, pero no veis una diferencia. Un agravio comparativo para Imanol Arias y Ana Duato. Joder,
sí, pero
ya están en la cárcel prácticamente.
Sí, pero a mí esto me recuerda también a las declaraciones que hizo la Inés Suplente, la que vino y luego se volvió a ir, que cuando se fue dijo, uy, Imanol Arias le huele el alerón. Algo así dejó en el aire, y ahora vienen estas noticias.
De hecho, comentó en Facebook ella después, diciendo,
sí, sí.
Ya os decía yo.
Un refrán que nos viene al hilo con la serie que tenemos hoy, que es a cada porco llechego soy San Martín. Pues más o menos fue lo que comentó ya en Facebook, pero sí la.
Yo creo que hay que mantener la puerta de Cuéntame abierta.
Abierta.
Importante.
Buena apuesta. Apuesta. ¿Lo cancelan sí o no?
Este jueves había decisión del consejo.
Sí, yo creo que sí. Yo creo que va a seguir un año más.
¿Que va a seguir un año más?
Sí.
Yo creo que sí, es más, yo creo que el Ministerio del Tiempo acabará entrando en la puerta de Cuéntame.
No, también depende de quién gobierne, ¿eh? Porque para el año salta mucho rollo de los GAL. Y depende de quién gobierne, probablemente interese que siga Cuéntame un año más, ¿eh?
Es igual, cuando estuvo el PP fue todo el tema del golpe de Estado y siguió Cuéntame y lo pasaron muy por arriba. O sea,
no.
Es muy fácil de…
Hombre, no, y además,
claro, pero
¿cuál era la victoria de Felipe González?
Esa la pasaron a tope.
Claro, entonces,
le dedicaron directamente 2 minutos.
No, ahí fue cuando Antonio tuvo que ser infiel, porque había ganado el PSOE justo en ese capítulo.
El que gobierna hará lo que se hace siempre en estos casos, que se cuenta la historia del que gana.
Pero por eso, si gobierna, por ejemplo, Podemos… Estarán allí con Calviva, todo.
Caliza de Calfensa, cada no va y me meto.
O lo hacen en Venezuela.
Ah, puede ser, claro.
Puede ser en Venezuela.
Cuéntame Venezuela. Veremos qué pasa con Cuéntame.
Cuéntame, chamaquito.
Seguiremos la trayectoria de este caso aquí en Spoiler. Y ahora, Alex, ponme la canción. Ponme la canción. Eso es lo que quería oír. Chema Casanova, sonido de spoiler, cuidado.
Hoy,
¿qué ha pasado con el último capítulo de Juego de Tronos?
Bueno, puede ser con el sonido.
HBO ha hecho un spoiler de ella misma. Porque el año pasado todos nos acordaremos de aquellos 4 episodios que se habían filtrado, ¿no? Pues este año HBO tomó precauciones y ni siquiera se los dejó a la prensa. Entonces, este año lo que ha pasado es que HBO mismo ha publicado, pues, unas 12 horas antes los episodios de Juego de Tronos porque alguien se debió equivocar en HBO Nordic, que es lo que se ve en los países escandinavos, pues puso que la hora de emisión de los programas era antes. Entonces, la gente en internet…
El AM y no, el PM, perdona, claro. Yo es un lío. Me hago un lío hoy con él.
Claro, entonces, bueno, desde entonces las redes de peer-to-peer… han conseguido descargarse los episodios y los hemos tenido todos el día antes sin tener que esperar a que lo echen en Estados Unidos.
Gracias HBO, sí señor.
Sí, HBO los nórdicos, que son muy majos ahí.
Son majísimos.
Bueno, pero vamos a lo interesante.
Están todos en la cola del paro, pero son majísimos.
¿Qué opinamos del último episodio de Juego de Tronos? Y aquí viene el spoiler terrible.
Mundial.
Juego de Tronos
mundial.
Es un servicio mundial. Público.
Mundial. Yo creo que va a haber controversia hoy aquí en spoiler sobre esas escenas finales.
Lo que va a haber son condenadas de hostias.
Bueno, de ordias.
Recordad que también podemos hablar de las escenas finales de los episodios anteriores, porque hace mucho tiempo que no venimos a spoiler.
Es verdad.
Y la semana pasada, al final, también fue interesante.
Está sin hablar de Daenerys.
Estamos sin hablar de Daenerys, sí, es correcto.
La montó, ¿eh?
Vale, vayamos por
orden. Ya estaba esperando.
¿Qué tal Daenerys? Bien.
Bien, fina.
Prendió fuego y a carallo todo.
Arriba. Por saco. Hombre, es que los Dorraquis estaban viniendo muy arriba.
Sí, yo creo que sí.
Yo me quedé con una duda. ¿Por qué en la primera temporada le ardió el pelo y ahora no? Pero
no le ardió el pelo la primera temporada.
La temporada. No, no se quedaba
calvo. Esos eran los libros.
Eso puede ser sello.
Ya os dije que no traiga a esa gente que lea el programa.
Es verdad.
Que bajan demasiado el nivel.
Sí. Ya, es que ese, mira, ya me pareció un super episodio ese, el anterior, el 4. Pero es que este 5, insuperable.
Espectacular.
Escenas finales emotivas, buenas, que dan explicación a algo absolutamente increíble.
Sí,
increíble.
Que tapan un poco el resto del episodio, porque tampoco fue gran cosa el resto.
Sí,
¿no?
Bueno, lo de los hijos del hierro está bastante…
Mierda.
Es que te estoy oyendo y no sé si estás resumiendo el último episodio de Juego de Tronos o uno cualquiera de la Casa de la Prade.
Nah, pero le llevan los barquitos a la Calés, hijo.
Claro.
Claro,
a hacer 1000 barcos para 5000 hombres.
Sí, lo van a hacer en 5 minutos los barcos, no te jodes. Eso sí. Lleva un tiempo, que hay que barnizar.
¿Sabéis quién trabaja a 5 minutos? La hija de Stark, la que queda ahí, Sansa. Cose de puta madre, de nada,
Sí, 5 minutos,
minutos hizo 2 vestidos.
Vamos al tema.
Una puntada así.
Ya los traía.
Yo estoy consternado por el final del capítulo, porque introduce una variable en Juego de Tronos que hasta ahora la variable temporal no se tenía en cuenta.
Correcto.
Correcto.
¿Alguien tiene alguna teoría movida de lo que pasó?
Sí, para empezar es una paradoja floja. Yo lo denomino como paradoja floja.
Hombre, no es de las más. Sí.
Es muy floja, es una movida.
Sí. ¿Pero qué pasa? Es decir, Bran se conecta con Odor a través del cuervo de tres ojos.
Claro, pero…
Y luego oye voces del exterior. ¿Qué está pasando ahí? No entiendo nada.
Pero la movida es, si es capaz de cambiar el futuro, flipando desde el pasado…
¿Qué no puede hacer?
¿Qué no puede hacer? Todo, es decir, me refiero… Todo. Mi teoría es que igual vuelve Ned Stark.
Puede ser.
Por ejemplo, así de risas.
Hemos acuñado el término paradoja floja.
Paradoja floja.
Es un pareado perfecto.
No, es que es como la de Terminator, es una paradoja floja.
Bueno, otra de las tramas que nos trajo Bran fue la pelea esta que tuvo su padre en la torre donde estaba la hermana. Y
con el Jedi este, ¿no?
Sí, sí, y una de las cosas que está hablándose estos últimos días en los foros de internet sobre ese capítulo es el final, que se escucha un grito de la hermana que parece como un grito de un parto.
Sí.
Que está dando mucha fuerza a las teorías de que Jon Snow era hijo de la hermana de Stark. Y del rey loco este.
Del príncipe.
Del Rhaegar.
Así que, bueno.
Es que hay tantas teorías.
Es que el tema temporal lo puede cambiar todo, ¿eh?
Claro. Sí. Hombre, teniendo en cuenta que ha renacido una persona…
No, pero eso fue el dios del fuego. Es que son roles distintos.
No. Además, de las personas ya renacieron muchos. Lo que pasa es que vosotros no lo sabéis.
Claro. Yo,
los libros los tenemos cuenta.
No, y de hecho en la serie ya renació una antes de Jon Snow.
Lo que no pasa en la serie no ocurre en
la realidad. No existe.
En la serie revivió una persona en la primera temporada.
Sí.
A manos de…
Sí, correcto. Yo creo que se están abriendo muchas puertas que luego va a ser difícil cerrar. Y cerrarlas bien.
Se está complicando.
Sobre todo la de Cuéntame.
Bueno, ¿y qué opináis del Hold the Door?
The Hold the Door.
Hold the Door.
El subtítulo era lamentable.
Una chorrada. Sí, el subtítulo bastante. Una chorrada o bien encajado.
A mí me parece.
Tengo curiosidad
una
por saber cómo lo van a hacer en castellano. En castellano, hold the door, igual.
Mira, hold the door.
No, creo que titularon el capítulo El portón en castellano.
Así claro,
que
aguantador. Aguantador.
¿Sabes? Pero.
Portón de mor.
Portón de mor.
Es que odor en español debería llamarse manterta. Mantén la puerta.
Mantén la puerta.
Manterta. Mantel, claro. Sí,
debería
sí. Manterta.
Manterta también.
Sí, podría ser.
Eso, podría eso ser, tranquilamente, bien, ¿no? Bien. Podría ser, ¿no? Bueno, pues a mí me pareció bastante bien encajado, ¿eh? Sobre todo, a lo mejor quizá el hecho es luego si lo piensas en frío no mola tanto, pero las escenas y
solo
todo
un
como
rollo
lo contaron,
de este capítulo,
estuvo bastante guay.
Hay un rollo que no viene a nada, que es que te enseñan a los bichos estos chungos.
A los terroristas vascos.
Que viven debajo de los árboles.
Sí.
Que ellos crean a todos los azules para salvarse de los hombres y luego los masacran los azules.
Ya, es medio raro.
Es de muy monger, ¿eh?
Es la mítica de que tu creación se revela contra ti.
Tengo una curiosidad sobre los bichos verdes estos del bosque, se habla en los libros.
Sí,
¿algo?
Sí, los sí. Niños del bosque. Son los que habitaban el continente antes de que llegaran los primeros.
Que aquí no lo explican demasiado bien.
Lo que son los hombres, o sea, los hombres comunes.
Los nativos.
Llegaron del otro continente, de esos.
Estos
de
son
esta
los
hora
nativos.
De Neris y toda esta peña.
De Poniente.
Al principio solo existían los niños verdes que se
y Jordi Hurtado.
Eran eso, se comunicaban con la naturaleza, tenían poderes mágicos, veían a través de los arcianos. Entonces empezaron, los hombres cuando llegaron, destruían toda la naturaleza. Bueno, lo mítico de siempre.
Lo mítico de siempre.
La mítica lucha del hombre contra la naturaleza, la industrialización, pues eso también está en
juego. Pocahontas.
Y crearon a los azules, tío, de mal rollo.
De mal rollo, joder.
Es que eso está muy mal, en la serie muy mal llevado.
Sí.
Porque dices, ¿qué coño pinta aquí un tío de Star Trek?
Es que no.
Creando.
Creando un avatar.
Sí, creando.
Un avatar, claro.
Un avatar. Más o menos, es eso.
Bueno, me interesa, Antonio, tu opinión de cómo va esta temporada. Porque aquí creo que hay muchos que nos está encantando. Y tú, sin embargo.
A mí no me está gustando, pero tampoco es porque haya leído los libros, porque está siendo todo bastante nuevo.
¿Pero tienes algún argumento así de peso que diga?
No, en general, simplemente me está pareciendo que los buenos momentos llegan al final del episodio, los momentos emotivos, pero me está pareciendo demasiado insulsos. De hecho, hasta me parecen largos. O sea, llego al final del episodio y digo, joder, parece que llevo viendo esto 2 horas.
Sí.
Pero
sí.
Es una apreciación personal. Tampoco es. No creo que haya decaído el nivel, sino que no me está gustando las tramas, no sé. No me está gustando el camino que está tomando la serie.
¿Alguien más concuerda con eso?
Pero me pasa también. Es decir.
¿Concuerda nada?
No.
Es una sensación
la verdad,
que me
Antonio.
Lleva pasando más o menos.
Terminas de ver el episodio y te pones uno de The Office.
Sí, es posible.
A mí me gusta mucho la serie, me está gustando un montón. Creo que todos los episodios tienen algo realmente de enganche, a diferencia de la temporada anterior, que había varios episodios, 2 o 3, que eran, se veía mucho de relleno. Pero sí es cierto que en esta ocasión, como es la primera vez que no hay libros de backup, sí que los guionistas se la están jugando, ¿eh? Y ahí sí que puede haber una inflexión y un punto de si la siguiente va a ir, va a seguir atrayendo a la gente. Yo creo que Juego de Tronos hoy por hoy, o hace 9 de 10 episodios malo, o va a tener igual la misma audiencia, pero yo creo que ahí sí que vamos a. Porque JRR no va a sacar libro.
No, no. A ver, yo creo que hay un rollo. Esta temporada están haciendo una cosa que hasta ahora no hacían tanto, y es que no siempre avanzaban historia de todas las subhistorias que hay 10 millones. En otras temporadas igual veías un capítulo entero de Khaleesi y no sabías qué pasaban los demás. En esta temporada están avanzando todos a la vez.
Sí.
Y entonces están dividiendo el tiempo de todo el mundo, porque en todos los capítulos han salido todas las historias, avanzando
bueno,
un poquito.
La de Sam ha salido en uno un poquito. Y se han olvidado. Van 4 episodios y solo ha salido 3 minutos de Sam.
Es que esa historia es un tostón.
Ya, no, es que casi todas. Casi todas son un tostón.
No, y a mí me parece fue un templo,
que,
joder.
Excepto en la temporada anterior, que se olvidaron completamente de Bran, yo creo que más o menos han sabido llevar todas las historias. Excepto los episodios número 9 de cada temporada, que se centraban en una única historia, siempre han intercalado, más
sí,
o menos.
Sí, pero hacían capítulos más dedicados a una historia. Ahora están dividiendo todo el tiempo un poco más.
Sí, pero es que hay mucha ramificación. Quizá por eso también me gusta.
Hay
yo creo que lo hacen porque es el momento de que se van a juntar las historias en algún punto.
Hay controversia. Veremos qué queda, porque quedan aún 5 episodios de Juego de Tronos. Y aquí seguiremos hablando y dando buenos spoilers. 5. Quedan 5.
¿Cómo? Ya van 5.
Ya van cinco. Quedan 5 nada más.
Y cada vez más largos. Y que van a pasar de 1 hora y pico.
Más largos.
Y sí, queda un episodio de spoiler.
Y queda una semana donde no va a haber capítulos. Siempre hacen un descanso.
Seguiremos dando buenos spoilers aquí, como no, de Juego de Tronos siempre.
Spoilers Deluxe.
El bloque de Spoilerticias con Antonio Fra, que nos va a hablar de una serie que pasa del libro al mundo de las series.
Sí, Fariña se llama.
Fariña.
Sí, es uno de los libros más leídos en Galicia. Y bueno, para los castellano hablantes vamos a decir que Fariña es harina.
Harina.
En gallego.
O cocaína.
¿No?
Cocaína.
Bueno,
pero bueno, es.
Para los castellano hablantes, para los de Madrid.
No es que sea cocaína, es harina, pero tiene ese doble sentido, ¿no? Decir que, como comentaba, es uno de los libros más leídos en Galicia desde su lanzamiento el 21 de septiembre del año pasado y repasa detalladamente la historia del narcotráfico en Galicia desde la época del extraperlo hasta hoy en día. Toda la historia está documentada con testimonios directos, con jueces, policías, periodistas, madres de toxicómanos y con narcos arrepentidos.
O sea, también un rollo narco, pero en plan galego.
Sí.
Narco da casa.
Que igual es mejor que Netflix y todo, ¿eh?
Ah, amigo.
Igual hasta tienes más.
Igual hay más sí.
Decir que el autor del libro es el periodista Nacho Carretero, nacido aquí en La Coruña en el 81. Y fue el primer libro en su currículum, pero que ya cuenta con una amplia trayectoria periodística, ya que colaboró como reportero autónomo en diversos medios de comunicación, como el XL Semanal, Hot Down, Gato Pardo, Orsay, El Mundo, El País, también sobre diversos temas como genocidios en Ruanda, el ébola o el conflicto en Siria.
Y pero ahora ya sí es conocido de verdad porque va a tener su propia serie.
Sí, bueno, y también trabaja en el periódico El Español.
Ay, bueno,
y
bien.
Bueno, y tuvimos acceso a una entrevista, ¿no?
Con él, sí.
Nos contó así una entrevista, bueno, unas pequeñas
en la página de R, ¿no?
Sí. Y decir que, bueno, transcribo la pregunta o alguien quiere hacerme la pregunta y yo hago de Nacho.
Hago
¿qué
yo.
Queréis? ¿Qué queréis?
Hable de Nacho.
Aquí.
A ver, Nacho. En estos momentos están de moda las series sobre el narcotráfico, como por ejemplo Narcos, la mítica de Pablo Escobar, el patrón del mar. Y próximamente le toca el turno a Fariña, de la mano de Bambú Producciones. ¿Cómo recibiste esa noticia?
Pues una alegría, claro. No podía imaginar que la historia que se cuenta en el libro pudiera finalizar siendo una serie de televisión. Esperemos que quede genial. Seguro que así será.
Muchas gracias.
¿Aún te queda otra pregunta?
Me queda otra. Creo que además vas a colaborar con los guionistas en la adaptación. Entiendo que no es lo mismo elaborar un libro, así que intentar hacer una serie. ¿Cómo afrontas todo este reto?
Pues es muy diferente, la verdad. Sería incapaz de escribir un guión de una serie. Mi papel es de asesor de guión y ayudo en todo lo que puedo a los guionistas, con documentación, investigación, contactos, etc. Vamos, lo que hace George R.R. Martin en HBO. Claro. Esto último no es de Nacho.
Muchísimas gracias, Nacho.
Bueno, veremos qué pasa con Fariña. Seguiremos de cerca el progreso de esta serie.
Nos meteremos
y esperemos que le vaya muy bien. Cerramos las spoilerticias. Vamos a escuchar el tema principal de la serie de hoy de Mercedes Peón, Mareas Vivas. Empezamos enseguida.
Vida.
Mareas Vivas fue una serie de la Televisión de Galicia creada por Antón Reixa y producida por Voce Audiovisual y Zopilote, que se emitió entre los años 1998 y 2002. Rodada en Laxe, en la provincia de A Coruña, aunque muchas de las imágenes fueron tomadas por la otra parte de la ría, en Corme. En sus inicios estuvo dirigida por el propio Antón Reixa y se convirtió en la serie más popular de la historia de la Televisión de Galicia, manteniéndose en antena durante 152 episodios repartidos en 10 temporadas. Llegó incluso a emitirse en otros canales autonómicos españoles, con importante seguimiento en la ETV vasca, debido a la gran comunidad de gallegos que residen en el País Vasco. Para muchos de sus actores, Mareas Vivas fue un trampolín hacia la fama en Galicia y en algunos casos para dar el salto también al panorama nacional e internacional. El caso más claro es el de Luis Tosar, que en la actualidad pasa por ser el actor gallego más internacional.
Mareas Vivas refleja la realidad del pueblo marinero gallego de Portosás, situado en la Costa da Morte. Aunque el protagonista recae principalmente en los personajes del juez Andrés, interpretado por Luis Tosar, y su casera María, interpretada por Isabel Blanco, se trata de una serie coral, con un elenco amplio y que pudo sobrevivir bastante tiempo en las pantallas, pese a la marcha de los dos citados personajes al final de la cuarta temporada, aunque Isabel Blanco volvería al comienzo de la sexta, estando así solo ausente durante la quinta temporada.
Eso, ¿eh? ¿Qué necesitas en copa?
Andrés leva unha carreira meteórica.
Sí, ainda recordo cando chegou a empresa. Quen lle ia dicir que chegaría a vicepresidencia pasando por riba de nós?
Por méritos propios.
Ninguén o duvida, Mónica. Pero eso non quita para que lle teñen vexe. Contame, como vai vos? É unha ruptura definitiva?
Non, é unha separación temporal. Querémonos dar un tempo. Xa sabes como son esas cousas.
Non o deixes escapar. Andrés vale moito. É máis agora que é vicepresidente da empresa.
Aí ven.
Non sei se és modesto vicepresidente.
En hora boa, Andrés.
Grazas. Pero estades vos precipitando. Ainda non aceptei o cargo. E que esperas para facelo? Mira que todos estes trepas andan detrás do teu posto. Hai algo que vos teño que dicir. Non vou aceptar o cargo.
Será unha broma, non?
Non. Vou deixar a empresa. Pero tens algunha oferta mellor. Marchas coa competencia. Non marcho coa competencia. Son moitos anos os que levamos traballando xuntos e non me podo queixar. Cando entrei aquí, case ao sair da facultade, a miña intención era deixar aparcadas por algún tempo as oposicións de xuiz e ver como era o mundo real. Pensei que ia ser cousa dun ano ou así, pero sen darme conta foi pasando o tempo. E aquí me tedes, xa vai por 10 anos. Nese tempo pasaron moitas cousas, pero nunca esquecín a miña primeira vocación de ser xuiz. Ben, o que vos teño que dicir é que hai tempo apunteime a unhas listas e onte recibín unha carta. Chámame para ocupar unha praza de xuiz polo sistema de provisión temporal.
Non me digas que pensas aceptar.
Incorpórame inmediatamente. Non o entendo, Andrés. Se tes algunha queixa ou hai algo que non...
Non, por favor, non teño queixa ninguna.
Fostes uns compañeros excelentes. É só que necesito cambiar de rumbo. Que pasa? A miña marcha non é motivo para que vos poñades tristes. Veña, facedeme o favor de brindar comigo por todos os anos que compartimos nesta casa.
Tentei comezar cun cadro pequeno pintándolle esquinas os mares e os céus.
Como acabamos de escuchar, Andrés Domínguez es un prestigioso abogado consultor de Coruña que está a punto de conseguir un ascenso para convertirse en vicepresidente en la firma en la que trabaja. Sin embargo, y para sorpresa de sus colegas y de su exnovia, rechaza el trabajo y decide aceptar el trabajo de juez en un pequeño pueblo de la Costa da Morte, Portozás. A su llegada, al pueblo no podía ser más accidentada. En su viaje en coche, Andrés atropella unas gallinas y se hace un corte cuando se golpea la cabeza contra el parabrisas.
Buenas tardes. Una infusión de menta, por favor.
Infusión de menta. Infusión de menta debo de ter eu por aquí. Infusión de menta. Non se atopa ben, non? Se quere, doi unha aspirina ou algo?
Non, a cabeza non me doe.
Non, infusión de menta. Podolle por unha copa dun licor que facemos por aquí, é moi bo para as queimuras? Para a xidez?
Ah,
Non.
Se non te mete, poñame un té.
Té. Ai, té, sí, teño. Té, teño de importación. Pídemo moitos que estiveron na emigración en Inglaterra. Todo canto té hai no mundo, pídemo a min. Porque eu traballei no mercado que levaba té de China, Pakistán, de Ceilán. Acórdome unha vez leváramos un jolpaso de mar fora toda a carga ao mar 30 toneladas de té facendo infusión na hoja salgada, ondas de té de 10 metros de altura, unha resendo a framboesa que é aquel...
Hostiante, póñame un té calquera.
Xa, yo contarei noutro momento que eu disparme. E que, de visita en Porto Sá, é bonito isto, eh?
Non, veño para quedar. Chamo-me Andrés Domínguez, incorpórome como suizo.
Un suiz? Eu son Celso. Pero aquí todo o mundo me chama petróleo nas plataformas. Atendede, o suiz novo. Mi madriña, esta é Paula. Está á fronte de protección civil.
Que tal?
Teño aí o meu posto.
Aquí, no bar?
Home, o petróleo non é simplemente un bar, señor suiz.
É o bar da confraría de pescadores. Ui, ten unha ferida na cabeza.
Si, é que frei de golpe co coche e petei contra o parabrisas.
Non quere que lle faja un emplasto de herpes? Todo natural.
Non, 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 gracias, non é nada, eh?
Eso, Mafe.
Tamén traballas en Protección Civil.
Que va, eu ando mal, señor suiz.
Encantado, Manji.
Manji non, Manjui.
Hui,
hui, hui.
Onde hai un hotel por aquí?
Hotel... Hotel non lle temos agora porque estaba o Xurich. Pero está pechado por reformas, non?
É que non estamos en temporada de turistas,
eh? É un sitio no que aluguen cuartos ou algo?
Home, aquí temos un par deles, pero non sei se serán axeitados para un xuiz.
Non, que va, vale, ben, eh?
Sí?
É por uns días ata que tope unha casa.
Sí, déjame por aquí.
Ata logo.
Ata despois, xuiz. E saber a que pouco traballo lle damos aquí en Porto Sás. Este é o sitio máis tranquilo do mundo.
Iso espero.
Vou lle facer un plasto, en canto teña xubolo, vale?
Gracias.
Veña.
Por aquí, xuiz.
Pichei os ollos esta vez e mergullei.
Al tomar posesión de su cargo de juez, Andrés se encuentra con su primer problema en el cargo, María Ares. Esta vecina de Porto Zas vive con su hija desde que su marido, de profesión marinero, desapareciera en un naufragio 2 años antes. Nunca se encontró el cuerpo, por lo que María no es legalmente viuda. Como no puede hacer frente a la hipoteca de su casa, el industrial Ramón Couto, el hombre más poderoso de Porto Zas, tiene como objetivo arrebatársela. Todo el proceso se detuvo a la espera del nombramiento del nuevo juez y Andrés, abrumado por la cantidad de expedientes que hay sobre su mesa nada más tomar posesión de su cargo, está a punto de firmar la orden de embargo de María.
Imos ter que vendela a casa.
Non sei, Iria, non sei.
Non a podemos perder.
Pero tampouco a podemos manter. E se a vendemos, teremos cartiños para pagar as débedes e comprar un piso na vila.
Pero non é o mesmo, non é xusto.
Adiante.
Hola.
Traio café e galletas. Desta vez invito eu.
Hola.
Que vos pasa?
Nada.
Que andades, coa venda da casa, non? Seguro que vos paga moitos cartos por ela. E se comprades un piso na vila, non terei que andar de reada para subir aquí.
Vaya conto.
Viste esos pisos que están facendo detrás da praza, de primeira? Moito mellor que esta casa.
Meu pai e meu non é mellor que puido, eh?
Veña, Iria, a clase, que chegas tarde.
Vale.
Chao.
Ata logo, Berta.
Ata logo, Iria.
Gracias por intentar animar a Iria, pero sabes que non é fácil de enganar.
É ti menos, pero tens que ser realista. Por que queredes unha casa tan grande para volas dúas? E moito menos aínda se te tens que endevedar para pagar a hipoteca.
Xa o sei, pero despois do que traballamos, Suso máis eu para ter, que desjusto había levar se soubese que temos que deixar.
Suso xa non está. Agora tens que pensar no que é mellor para ti e para a túa filla.
Ten razón, pero se houvese outra solución...
E por que non aluga a parte de arriba? Así terías unha axuda para pagar a hipoteca.
Xa o pensei. Pero iso de meter unha persoa extraña na casa, non sei se me darei a feito.
Cuando se conocen los detalles del caso, Andrés decide ayudar a María alquilándole uno de los pisos del inmueble para que, así, ella pueda hacer frente al pago de la hipoteca y, de paso, él encuentra un lugar donde vivir. Por primera vez en Porto Zas, el invencible Ramón Couto acaba derrotado. Y Celia, la alcaldesa de Porto Zas y jefa de María en el supermercado en el que trabaja, es una de las personas que más se alegra de todo el pueblo. Después de todo, son típicos sus enfrentamientos con Couto, con quien, por cierto, mantuvo una relación en el pasado, ya que no quiere que el empresario se haga con control de todo el pueblo. El otro problema que tendrán que solucionar Andrés es el de compensar al titular de las gallinas que atropelló, que no es otro que Evaristo Currás, un mariscador furtivo poco amigo de los jueces.
Supoño que sabrá como funcionan os xulgados de partidos pequenos como este.
Pois non, non lle teño moita experiencia. Ata onte era abogado de empresa, deronme a praza polo sistema de provisión temporal.
Novato.
Que di?
Nada, nada. A toja, era do xuís que había antes.
Nin me acordei de que tiña que levar toga. Quédame ben, verdade?
Digno e majestoso. A maior parte dos casos que tratamos aquí están relacionados con dereitos de paso, problemas de lindes, herdanzas e disputas entre veciños.
Decidir sobre a propiedade das vacas e cousas polo estilo, non?
Ese caso nunca se nos deu, de momento. Con isto, pódese facer unha idea. E non está de máis que se poña o día co dereito marítimo. Tamén temos casos relacionados con ese tema. Sabe algo de dereito marítimo?
Sí, claro que sei. O que pasa é que nunca me enfrontei a un caso práctico de xurisdicción marítima.
Tome este libro. Aquí danse moitos casos.
Introducción ao dereito marítimo. Ou como distinguir babor de estribor.
Estes papéis están sin firmar desde que marchou o outro xuís. Só é un trámite, pero teñen certa urxencia.
Llegados a este punto, es el momento de empezar a conocer a los vecinos de Porto Sas. ¿Y qué mejor manera de hacerlo que empezar presentando a Evaristo Currás? Un percebeiro furtivo, como os contábamos, que trabaja principalmente en la costa de Porto Sas. Siempre dice que sus percebes son como a puños. Se lleva mal con Tarasido, percebeiro furtivo como él, que siempre le está buscando las cosquillas, llegando a cruzarse demandas constantemente. A lo que más miedo le tiene en el mundo es a los esquimales. Está perdidamente enamorado de Pitusa y acaba muriendo ahogado al salvarle la vida a Tarasido.
¡Petróleo!
Evaristo Currás.
Aí tes. Son como puños, eh? E tiñas que ver como rompía o mar. Buá, se os teño que cobrar polo medo que paso, me caje na Mariluz.
Currás, non serán percebes.
Té, té.
Estamos en veda.
Precisamente, Juapiña. En veda é cando hai que rarear os grandes para que medren os pequenos, entende?
Ten coidado, Currás, que mañá chega un xuiz novo e non sabes ti como andan cos mariscadores furtivos.
A mí non ten nada que me facer o xuiz. Eu son insolente.
Di insolvente.
Di insolvente, se dixe.
Insolvente.
Boa!
Otro personaje clave en Porto Sas es Celso Álvarez Puga, aunque ya nunca responde por su nombre. Desde hace tiempo atrás trabajará en las plataformas. Por eso, en todo el pueblo se le conoce con el mote de Petróleo. Desde su vuelta regenta el bar de la Cofradía de Pescadores. Es muy amigo de contar muchas historias que vivió en su época de marinero, pero sus amigos nunca le creen ni una palabra. Tiene un barco de pesca llamado El Cazador, en el que trabaja con Mangui.
Como vos contaba, non? Foi no Queen Elizabeth II. A noite de nevo estaba eu pasando pola coberta de primeira clase e de repente saiu de entre a brete esta muller misteriosa. Invitei non xijar e os 10 minutos non me dixades como xa estaba no seu camarote.
Como era aquela muller?
Manco, queres que che dixe unha min ben ata mañá esa gente? Claro, non? A luz do sol. Decateime de quen era. Entonces fun ata a porta, dille o último bico e dixenlle: Taloxiño, Madonna.
Madonna?
Ela.
Estiveches con Madonna?
Non ten mal, nijo.
Esta vez superaches de Petróleo. Que trola.
Pero que saberás ti do que pasa no mar? Se protección se viese per navejar esas zapatillas.
O día que embarques como amigo como a petróleo, has de saber o que é amar.
E Mangui, a ti nunca coñeciches ningún estrela pop nas túas viaxes?
Non, porque eu ando a pesca do día, vou e veño no mesmo día. Pero o día de mañá, hei de sair a ver mundo, como fixo petróleo.
Podo acabar a historia?
Si, sí.
Ainda tens máis que contar.
Despois de pasar a noite con Madonna, porque pasar a noite con Madonna desembarquei en Bacar. E fun ver o meu amigo Lacón Lucien, que facía tatuaxes. E dixenlle, Lacón, tatúame aquí Madonna forever. Pero Lacón, con moito sentido, dixo, petróleo, as Madonas veñen a o que queda é o país. E tatuai o escudo de Porto Sal.
Bonito, eh?
Impresionante.
Adiós, mi corazón.
Todo pueblo costero gallego que se precie tiene que tener un gran cacique, y ese no es otro que Ramón Couto. Es armador y constructor, y casi siempre consigue todo lo que quiere. Sus mayores pretensiones son incordiar a Celia, a pesar de que en el fondo siguen enamorados, e intentar hacerse con el varadero de Punta Zas.
Buenos días, María.
¿Qué hay, Ramón? Hora de aquí. Largo.
Veño a falar con María. Contigo non quero nada, alcaldesa.
Non empecedes. Xale, por favor, díxenos un minuto. Vou para atrás, pero vou estar mirando. Non vai a ser lo demo que este manjante me traga unha cousa no peto e marche sin pagar.
Xale, por favor.
Vou.
Non sei como a das aturado.
Espero que non viñese só a falar mal da miña xefa.
Xa sabes a que veño. Oferta segue en pé.
Xa o sei, Ramón. Pero como comprenderás, para min non é doado tomar unha decisión.
Non pensarás que me estou aproveitando.
Non, se como a fresa está ben. Ainda que non sei por que tens tanto interese en comprala xa. Podía esperar a poxa.
Para que esperar? Sempre pode aparecer un espelido calquera e... Quero dicir que canto antes o solucionemos, mellor.
Non lle fajas caso, neniña. Se te ofrece un canto ou que, é que vale moito máis. Espera, poxa, faime caso.
Cala ti, larcha.
Cala de xa,
Manjante.
Bruxa. Estalle rompendo a cabeza para que non me venda a casa, non?
Non vou permitir que a estafes, ladrón.
Estou ofrecendo un feixe de cartos por esa casucha.
Eu falo por axudarte, non sei, monchiño.
Por moita alcaldesa que sexas, non vas impedir que compre a casa.
Non esteas tan seguro.
A casa de Maroto vai ser miña polas boas ou polas malas. Meteo na cabeza.
Eso aínda está por ver, monchiño.
Manjui es el mejor amigo de Petróleo. Como ya dijimos anteriormente, trabaja como marinero en El Cazador, hasta que monta su propio taller de motos. En el pasado tuvo problemas con las drogas, pero logró dejar esa época atrás. A lo largo de la serie también triunfa con las mujeres, ya que llega a tener una relación con Áurea, una profesora del instituto, y después saldrá con Paula Couto, la hija pequeña de Ramón y oveja negra de la familia por oponerse en todo momento a los negocios del clan. Sin embargo, su hermano mayor, Ladislao Couto, será el ojito derecho de su padre Ramón. Estudió Derecho en Santiago de Compostela y ahora ejerce como abogado en Porto Zas. Hipocondríaco y fanático de los ovnis y de los misterios del más allá, también se distingue por ser amigo inseparable de Currás.
Mime, xa verás cando compra moto de Crash.
Pero aquí é sempre perfecto de consumidor responsable.
E non calas, eh?
Mira, meu, eu non teño nada contra as carreiras en circuitos, pero a natureza debería ser intocable. Habería que prohibir as carreiras de motocross.
Sí, non sabe o que di, muller. O motocross é ecologismo puro.
Sí, home, sí, purísimo. E nos de papá estrajando o monte todo.
Estrajando o que, ó? Que estrajo a lama, que estrajo as folliñas, a riña. Espera que compre a moto nova, vais a ver o moto que é bo.
O aspecto máis interesante das competicións motorísticas son as indemnizacións.
Xa pensamos que as indemnizacións non é verdade.
Non é broma, eh? Escoita, 1983, circuito de Daytona, usa 30.000 espectadores.
Ah?
30.000. Campeonato americano de Superbikes. Unha moto sae do circuito e mata 20 persoas. Desde o punto de vista da familia, un desastre. Non o digo, non o nego, non? Pero desde o punto de vista estritamente xurídico, un chollo. 30 millóns de dólares en indemnizacións. Sabedes o que son 30 millóns de dólares? Claro que ali a xustiza funciona, non é como aquí.
Berta es la médico de Porto Zas y es la mejor amiga de María. Ella es de Vigo y no soporta la vida en el pueblo.
por lo que vive todo el día soñando con el momento en el que le den la plaza fija en Vigo para poder volver a casa. Vive una relación de amor-odio con Petróleo, que siempre está intentando que Berta disfrute de los encantos que ofrece un pueblo como Portozás, a cualquier persona que ame los placeres de la vida.
Aquí non hai nada.
Berta, Bertiña, levas 2 anos aquí, eh? E nunca che escuitei dixir unha cousa boa de Portozás. Pero non hai nada que che guste na vila. A parte de min, claro.
Saca dai, anda. O único que me gusta de estar aquí é que estou conseguindo puntos para que me trasladen a algún hospital de Vigo.
Onde serás unha medicucha máis? Mire ti, en cambio aquí, A única doutora, vives como unha reiña, un chope.
Anda cala xa, marcho para traballar.
Y para no ganarse enemigos en el pueblo desde el primer día, Andrés decide confesarle a Currás quién es el culpable del gallinicidio. Termina llegando a un acuerdo en B con el furtivo que satisface a ambas partes. A partir de ahí, la trama gira en torno a la relación de Andrés con todos los habitantes de Portozás, y en especial a la relación con su nueva casera, María, de la que se irá enamorando a medida que avance la trama.
Ven, vamos al tema. ¿Canto pensa que poden custar as galiñas?
É moi difícil calcular. Xa non é o valor que teñen, é o cariño que se lle vai collendo, valas criando, é...
5.000? 5.000 me parece lle ben.
É lo que has quer pagar vosted?
Sente.
Non, estou ben así, gracias.
Verá, señor Currás, o outro día, cando cheguei a Portozás...
Sí.
Pois nada, que atropelei unhas galiñas. Non quero dicir que foran as súas, pero xa me entende.
Ah, claro. No, igual non eran as miñas, claro. No, xa, entendo. Pois, tranquilo, señoría. Pois é vostede. Non o vou denunciar.
Gracias, Currás. 5.000 está ben, entón?
5.000 estaba ben, se foran galiñas normais. Pero claro, estas galiñas non... Andaban seibes polo lugar. Galiñas que non tiñan nin hora para entrar no galiñeiro.
Seis
estaba ben, se foran galiñas, claro, pero a Pepita, por exemplo, poñedora como ela soa, ovos de 2 xemas. E a Roberta, que tiña un entendimento que ese non era entendimento de galiña.
Xa, unha galiña intelectual, non?
Intelectual é pouco, xuís. Unha galiña, con dicirlle que ata se entendía perfectamente co raposo.
Oito
onde atope ora unhas galiñas desas. En que feira topa unha galiña así, Currás?
10, non teño máis, Currás, 10.000.
10, algo máis ainda é ter, pero... Está ben, ímolo deixar así. E dixo unha cousa. Vou ben contento daqui. Sí, señor, ás veces, sendo honrado, tamén se fan bons negocios.
Se vostede o di, Currás.
Furtivo sacándolle cartos ao Suís.
Bueno...
Cuando hablamos de Mareas Vivas estamos hablando del primer gran éxito de producción propia de la televisión de Galicia. Serie emblemática por excelencia de la historia de la TVG, tanto por sus cuotas de audiencia sin precedentes como por la fidelidad con la que se representa el mundo rural de la zona en la que se ubica la serie. Mareas Vivas trata por primera vez de forma natural el conflicto entre el mundo rural y el mundo urbano, empleando el dialecto propio de los gallegos de la zona sin necesidad de acudir al gallego común y normativo por el que hasta ese momento se regían el resto de producciones. Durante sus 4 años de emisión, desde 1998 a 2002, Mareas Vivas logró varios récords de audiencia en Galicia, compitiendo siempre en la franja horaria de máxima audiencia del prime time con propuestas de lo más atractivo que había en la época en el resto de los canales.
Sí, señor, hasta aquí el análisis de Mareas Vivas, magistral serie, la mejor serie que se ha producido en la televisión de Galicia.
Bueno.
Y tiene consecuencias como un montón de premios. Por ejemplo, 4 nominaciones a los Emmy. No, es mentira. Pero podría, ¿no?
Bien merecido.
Durante estos 4 años de emisión ha ganado todos los premios de la Asociación Gallega de Productores Independientes y los Mestre Mateo, que son los premios del audiovisual gallego, copando todas las categorías, pero todas, ¿eh? Referencia, Mareas Vivas.
A mí me gustaría decir, además, Diego, que hemos hablado de Luis Tosar, que para él esta serie ha sido, bueno, pues la puerta para irse a Madrid y luego a Hollywood y demás. Pero esta serie ha hecho además pues darnos a conocer a dos actores revelación buenísimos como son Carlos Blanco, o sea, Ladislao Couto, y Miguel de Lira, que es Evaristo Currás, porque la verdad es que, bueno, ahora es un magnífico director de Chevre, de la compañía de Todd Chevre, pero tanto Miguel de Lira como Evaristo Currás.
Y ahí empezó de niño también Martiño Rivas.
Efectivamente.
Vamos con alguna anécdota de la serie, que a tiene ver, muchas.
Como comentaba Samu en las conclusiones, ¿no? Una de las características principales es que es la primera vez que vemos en televisión, en una serie de ficción, el uso de gallego de la zona de la costa, de Finisterre y Camariñas, ¿no?
Costa da Morte.
Costa da Morte. Y geada, una de las cosas que se ve Seseo, que es cambiar la S en lugar de la C, y la geada, que es decir, la J en lugar de la G, ¿no? Es la forma hablar que reivindica, pues, gracias a esta serie, que es una forma totalmente válida de hablar en gallego, ¿no?
El ojo, como falamos así.
La gente de Getafe que nos escuche ya puede venir a veranear a la Costa da Morte cuando quiera.
Ya estáis preparados.
Sería Getafe.
Sí, otra cosa interesante de con qué audiencia había, pues esa época en España se emitía Gran Hermano, Operación Triunfo, Supervivientes.
Todo el lunes.
El lunes. Y en todos los años, ese, la serie que más se veía en Galicia era Mareas Vivas, compitiendo con eso.
Ganaba todos los programas prime time.
Porque aún no había Cuéntame.
Nos reíamos de Bustamante y de Bisbal.
Cuéntame no empezó en el 2000.
2001.
Pues ya compitieron ahí.
Quiero el final, pero Cuéntame.
No competían el mismo día.
Pero mira, que ya la pusieron los jueves.
Y hablando así un poco de quién pasó por esta serie, ¿no? También tuvo sus cameos, ¿no? Con participaciones aquí en Galicia, con el presentador que más tiempo lleva emitiendo un programa semanal en toda Europa, que es José Ramón Galloso, que es el presentador de Luar, de la TVG, que también la echan en la TV.
El que lleva el micro pegado a la barbilla.
Que es como el Jordi Hurtado, pero de Galicia.
Y Arsenio Iglesias, el exentrenador del Deportivo de La Coruña, que creo que también estuvo por allí por el Real
Madrid.
Madrid,
¿no? Y tal.
En esos equipos de segunda.
La selección, creo que también.
Cameos, claro, que para aquí, para Galicia, son bastante impresionantes verlos en una
gente
serie.
Gente top.
Notas, Antonio, para esta serie.
Yo le doy 9.
No, notas oficiales.
No.
La decimos después.
Notas, no condicional.
Nota spoiler, entonces, Antonio.
Yo le doy 9. Para mí, una de las mejores series de la TVG. No la mejor, creo que después han venido otras producciones mucho mejores, pero esta fue la primera gran producción y la que, sin duda, si no se diera Mareas Vivas, todo lo que vino después yo creo que sería imposible.
Nota, señora Iverson.
9,5. Sí. Para mí, Mareas Vivas fue la manera de, después de haber visto el Chavarín toda mi vida en la TVG, poder seguir viendo la TVG, algo que no fuera el Luar o cosas de estas. Y 9,5.
Yo un 9 para mí también, ¿eh? 9. Y sale
yo, que soy de Costa da Morte, solo puedo decir que esta serie significa, ha supuesto la reivindicación de una zona tan, tan bonita y tan chula, un 10.
¡10 de Isalema!
Yo le voy a poner otro 10 porque la he retomado para hacer este programa 16 años después y me sigo riendo como el primer día. Sigue siendo una serie muy fresca.
¡10 de Samu Cao! Alex Cortiñas.
Yo le voy a poner 9 porque marcó mi infancia de manera magistral.
¿Te acuerdas aquellos lunes luego en el colegio comentando los capítulos?
Es que era esto y los Soldano, ¿no? Los Soldano los jueves y esto.
Chema Casanova, nota spoiler.
Yo le voy a dar un 9,5 porque es una serie que he visto capítulos en la Gallega 2. Cuando haces un cambio y te acabas enganchando, da igual el episodio que sea por medio.
Sí.
Y se puede ver, además.
La media es un 10.
Nota spoiler:
10.
9,4. Impresionante, de las mejores notas de spoiler.
De las mejores notas de spoiler.
De las mejores notas de spoiler.
Estoy emocionado. Es la primera vez que le dais esa nota a una serie que traigo yo. Gracias, compañeros.
Nota en IMDb, Antonio.
En IMDb tiene un 7,9.
¿De cuántos votos?
De 4.987.
No, millones.
La verdad que no. Hay 49 votos.
49 votos.
Ahí ya sabes, audiencia, votar IMDb. Nota en Film Affinity.
6,7.
¿De cuántos votos?
En 1.000 votos ya.
1.000 votos. Bueno, 62. No está mal.
No, pero si toda la audiencia que la veía, pero que era muchísima más gente, votaran en IMDb. Tendría una audiencia parecida.
Seguro que votó 8. Gente fuera de Galicia que no entendía.
Que no entendía nada de lo que se decía allí.
Nuestra conmemoración o Día das Letras Galegas, que pasou fai unha semana.
Home, si pasou.
Mareas Vivas de Portozas. Nos vamos ya, no hay tiempo más. Cuando son las 10:55, quedan 5 minutos para llegar a las 11. Señor Iverson.
Un placer. Y habrá que emplazar a la audiencia en 15 días. No, en una semana esta vez.
En una semana esta vez. En una semana
volvemos. Es el season final, además, ¿no?
Season final y traemos un programa especialísimo aquí, ¿eh? Spoiler, como todos los fines de temporada.
Cremita de puerro.
Antonio Fran.
Yo más bien que season final y creo que va a ser un brocen final, algo así. Voy adelantando algo,
Chema,
¿no?
Casanova.
La semana que viene sabemos que empezamos a las 10, pero no sabemos a qué hora terminamos.
Efectivamente, eso nos tiene que pasar nuestra audiencia. Alex Cortiñas.
A mí me da igual terminar tarde si me pagáis las horas extras, ¿eh?
Sin problema.
Samucao.
Muy buenas noches a todos. Tranquilo, Alex, te lo vamos a pagar en copas, que sabemos que últimamente estás hecho un crack.
Cracken.
Y Salema.
Dios, la comedia vino para quedarse. A spoiler, ¿eh? Estamos todos muy graciosos.
Festival de humor.
Pues nada, fin de temporada. El martes que viene.
Martes que viene especial. Martes que viene, recordad, no 15 días, una semana sola.
Una semana.
Traeremos nuestros premios spoiler, como siempre.
31 de mayo.
Recordaremos.
Y acaba la temporada y no haces Farfly.
Vestiros con vuestras mejores galas.
Haremos un poco de recuerdo de lo que hemos hecho que esta temporada.
¡Joder,
este juego de tronos! Nos vemos la semana que viene aquí en Quack FM, vuestra casa, en el 103.4. Spoiler. Un beso a todas y a todos.
Un placer, Diego.
Bueno, hoy Vico se aperta.
Vico se aperta, se achuche.
Menos.